Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, les presento a María Jesús Lamas. Lamas Díaz. Es directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Es doctora en farmacia, es especialista en farmacia clínica oncológica, investigadora en diversas instituciones. Y saben ustedes, la Agencia del Medicamento era uno de esos organismos que hasta ahora vivía ajena a la tiranía mediática, a la actualidad pura y dura. Y bueno, en pocos meses hemos pasado a tener una familiaridad con la Agencia Española Europea del Medicamento, asimismo, que es la suma de todas las agencias en Europa, que es que sabemos hasta el mecanismo, bueno, sabemos, en fin, creemos saber el proceso de aprobar una vacuna, e incluso no sabemos hasta las siglas en inglés. Bueno, eso lo ha conseguido la pandemia. Es María Jesús Lamas, como les digo. Doña María Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Muy bien.
Bueno, usted estos días, yo me imagino que tanto a nivel particular, personal, familiar incluso, como profesional, se ha pasado el tiempo diciendo una frase que más o menos creo ha podido ser el balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo. ¿Eso es así?
Así es, efectivamente, sí. Lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos reducidos porque soy consciente de la preocupación, la percibo también en mi entorno personal, la preocupación que los distintos posicionamientos de las vacunas pueden originar. Pero también creo que tienen una explicación y intentamos hacer el esfuerzo desde la agencia de explicar ambas situaciones, que el balance beneficio-riesgo es favorable y que incluso así puede posicionarse en aquellos grupos donde el beneficio es mayor y el riesgo es menor.
¿Qué ha sentido cuando ha visto las cifras de las últimas horas, personas que no han comparecido en su cita en la vacunación, en algunas poblaciones hasta la mitad?
Pues eso me preocupa mucho y es algo que creo que con buena comunicación podría evitarse o corregirse y no siempre es fácil tampoco colocar bien los mensajes cuando hay tanta expectativa sobre todo lo que las noticias alrededor de las vacunas y naturalmente es comprensible tanta reacción mediática, como usted decía en la presentación de la entrevista. Pues hasta ahora la agencia había quedado libre de la tormenta mediática, pero ya no lo está. Y en el medio de todas las voces, la agencia a veces es una más, pero nos gustaría que fuera una cualificada. Y en este sentido, trasladar a todas estas personas que tienen dudas sobre la vacunación, que la vacuna tiene un beneficio-riesgo favorable, que el riesgo de tener una enfermedad COVID y las consecuencias del COVID en la población que está siendo vacunada es mucho mayor, pero mucho mayor, que el riesgo que pudo suponer cualquiera de las tres vacunas que se están utilizando y que lo mejor que se puede hacer para intentar volver a la normalidad lo antes posible es vacunarse.
Claro, pero usted entiende humanamente al que manifiesta dudas acerca de la conveniencia o no de aplicarse la vacuna AstraZeneca.
Sí, sí, lo comprendo porque además me lo trasladan. No vivimos en una burbuja de reguladores, tenemos contacto con el personal lego y no relacionado con el medicamento o incluso los relacionados con el medicamento entre profesionales sanitarios, también he visto esta preocupación. Creo que esto se puede explicar bien y es lo que tenemos que hacer todos, que tenemos alguna responsabilidad en comunicación, tanto técnicos del medicamento como ustedes, responsables de comunicación pública. La vacuna tiene un beneficio-riesgo favorable y esto quiere decir que los beneficios son muchísimo mayores a los riesgos que puede suponer. Las agencias autorizan medicamentos cuando dan ese dictamen y una vez que se ha autorizado el medicamento, en la vida normal, el medicamento se posiciona. Esto quiere decir, vamos a pensar en un medicamento normal que no fuera una vacuna. en una prescripción individualizada, un médico frente a su paciente puede decidir, pues no sé, para el dolor de una artrosis de cadera, pues seguramente no va a elegir la misma analgesia si el paciente tiene 85 años que si tiene 45 o 50, porque no se van a tolerar por igual o no van a tener la misma tolerancia, no se van a la misma seguridad, pues antiinflamatorios en personas de 85 años que en personas de 50, estando autorizados para todas las edades. Con las vacunas ocurre lo mismo, pero esa decisión individualizada no la hace el médico sobre el paciente, sino los servicios de salud pública y sobre los grupos de población. ¿Eso quiere decir que la vacuna no es segura? No, la vacuna tiene suficiente eficacia y seguridad para que se pueda seguir utilizando, y no hay evidencias de riesgo en su seguridad suficientemente potentes como para limitar su uso. Si así lo hubiera, habría una contraindicación. No la hay. Ahora bien, los servicios de salud pública pueden decir si el beneficio mayor se obtiene en las personas mayores, que son las que más sufren la consecuencia de la enfermedad COVID, y además se ha visto menor riesgo en personas por encima de 60 años, aunque esto no sea un factor de riesgo identificado y claro, pues priorizan esa vacunación. Una cosa que yo creo que es muy, muy ilustradora: si solo tuviéramos la vacuna de AstraZeneca, nadie se estaría preguntando dónde hay que colocarla. Estaríamos vacunando a toda la población con la vacuna de AstraZeneca. El hecho de que podamos, o que los servicios de salud pública estén pensando dónde la pueden colocar y en qué grupos de población se obtiene un mayor beneficio, es porque disponemos de otras alternativas y porque la estrategia de vacunación, como es progresiva, pues empieza por los que más lo necesitan, que son los mayores, y cuando lleguen a los más jóvenes, pues veremos cuál deciden utilizar y con cuál nos quieren vacunar, pero pueden permitírselo. Digamos que este posicionamiento se debe, entre otras cosas, a que tienen la oportunidad para hacerlo.
¿Y por qué esta diferencia de criterio en Europa? Por ejemplo, el Reino Unido no se la pone a menores de 30, Alemania solo a mayores de 60, Francia a mayores de 55, España entre 60 y 69. ¿La diferencia de esas horquillas a qué se debe? ¿Quién acierta más, según su criterio?
Bueno, yo creo que este posicionamiento del que le hablaba tiene que hacerse en cada país dependiendo de las circunstancias que pudieran tener, su situación epidemiológica, la disponibilidad de otras vacunas o su estrategia nacional de vacunación. Tampoco esto justifica las diferencias, porque lo cierto es que las estrategias de vacunación son, salvo la del Reino Unido, el resto son muy parecidas todas en la Unión Europea. Y la disponibilidad de vacunas también es bastante parecida. Así que a veces son diferencias de criterio, pues no sé, yo querría pensar que casi cosméticas. La diferencia entre mayores de 55 o mayores de 60 no debería ser relevante. En España lo que entiendo, tanto como van por etapas, avanzando en la estrategia, más que de 60 a 69 yo diría que están de 60 a 69, ascendiendo, digamos, en la edad con AstraZeneca, y de 80 hacia abajo, descendiendo en la edad con mRNA, tanto con Pfizer como con Moderna. De manera que ambas vacunas se van a encontrar en algún momento, pero la velocidad de descenso, de avance en la estrategia con las vacunas de mRNA es más rápida, porque hay más disponibilidad fundamentalmente y porque además estos grupos de edad son menos numerosos que los más jóvenes. En el Reino Unido, hablaba antes de que este posicionamiento se debe a que hay una oportunidad para poder posicionarlo. El Reino Unido es muy dependiente de la vacuna de AstraZeneca. Han basado casi toda su estrategia en la disponibilidad de esta vacuna. Así que la oportunidad para poder utilizar otra en otros grupos de edad es menor. Así han sido más estrictos y lo que han hecho ha sido ver el número de casos de estos eventos tromboembólicos raros que cursan con trombocitopenia y que en algunos casos son fatales, y donde claramente no compensaba el riesgo eran los menores de 30 años, porque también son los que menos acusan la gravedad de la enfermedad COVID, y lo han limitado ahí. No sé lo que hubieran hecho si dispusieran de más vacunas de otras plataformas, pues igual lo hubieran colocado de otra manera.
¿Qué le parece el uso combinado de dos vacunas? Algunos dicen, bueno, el que tiene una dosis de AstraZeneca, a lo mejor le ponemos la segunda de Pfizer o de Moderna. ¿Eso aumenta la eficacia?
Es una muy buena pregunta. Y como todas las preguntas en ciencia, necesitan una investigación a propósito que la responda de manera sólida y reproducible. Eso es el método científico. ¿Y qué antecedentes hay para pensar que esto pudiera ser verdad? Pues que ya en otras vacunas se han utilizado como primo vacunación una plataforma y como booster, os recuerdo, años después, una plataforma distinta. Y esto, en principio, no debería implicar menos eficacia y quedaría por ver si también tiene la misma seguridad que revacunar con la misma vacuna. Ahora, desde luego, no lo haría sin un ensayo clínico del tipo que sea, más o menos intervencionista, más pragmático o menos, donde se demuestre que la segunda vacuna con otra plataforma distinta, en este caso en RNA después de un adenovirus, es eficaz y segura.
Otro asunto, la vacuna rusa Sputnik, ahora la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, está accediendo a la información técnica que hasta ahora los rusos, la verdad, no eran demasiado pródigos en ofrecerla, a los ensayos clínicos de Sputnik. ¿Cree usted que la luz verde por parte del gobierno ruso y la investigación, ese tipo de investigación, va a dar como resultado que acabe siendo incorporada a las vacunas de la Unión Europea?
Pues es una pregunta compleja. Si le contesto únicamente con mi perspectiva de reguladora y de agencia, le diré que como cualquier otra vacuna, en cuanto sometan a evaluación en la agencia toda la información y se cierren las visitas de inspección que están pendientes, lo cual es algo absolutamente normal y rutinario. Es una planta que no ha fabricado hasta ahora ningún medicamento aprobado en Europa, lo cual quiere decir que no se ha sometido a los estándares regulatorios, que son los que dan seguridad a la ciudadanía europea. En cuanto, por tanto, se puede hacer la inspección a la planta, inspección de los ensayos clínicos, lo cual también es normal y rutinario en evaluación de un medicamento que es la primera vez que se evalúa de estos desarrolladores y aporten la documentación que todavía no han aportado, pues se puede dictaminar y autorizar y, por tanto, comprar. Y aquí podría acabar mi respuesta. En todo caso, tampoco soy ajena a todo lo que está generando en torno a esta vacuna y me sorprende que en Rusia la tasa de vacunación que comunican es muy baja y siendo productores de una vacuna con una publicación en Lancet con una eficacia muy alta, que son los datos que tenemos, necesitamos los ensayos clínicos, toda la documentación, no únicamente la que se ha publicado, pero con una eficacia tan alta, pues parece sorprendente que su país nos esté utilizando de forma más masiva, la verdad.
Uh-huh. Algo parecido pasaría con los chinos, ¿no? Bueno, los propios pues sí. Chinos han reconocido que su eficacia ronda el
30%.
Claro. La nueva estrategia, muchas primeras dosis. Por ejemplo, yo, claro, tengo que confiar que me va a seguir llegando un cargamento de vacunas, porque en un principio lo que se hacía era, yo pongo primeras dosis, pero no pongo demasiadas por si no me llegan más, y las que me quedan las pongo como segunda dosis para tener inmunizada gente. ¿Le convence la estrategia de poner muchas primeras dosis? Por ejemplo, Francia lo está haciendo. ¿Para llegar al máximo de población lo antes posible?
En general, nosotros en la agencia siempre vamos a recomendar que el uso de los medicamentos se haga de la manera más parecida posible a lo de los ensayos clínicos. Si queremos obtener los resultados que se han demostrado en los ensayos en cuanto a eficacia y seguridad, la forma en que se usa en la vida real debe parecerse lo máximo posible a las condiciones del ensayo clínico. Ahora bien, esto no son condiciones reales, entonces entiendo que se exploren otras posibilidades, porque es una pandemia global con alcances y consecuencias mucho más allá que la enfermedad individual y la salud pública empapa toda la organización social en este momento con importantes connotaciones económicas y sociales que a medio y largo plazo también va a tener costes en salud. Así que entiendo que se exploren todas esas posibilidades. Si no se puede comprobar cuál es la eficacia y la duración de la protección que produce la primera dosis en un ensayo clínico, porque los ensayos clínicos tienen una duración limitada, esto hay que comprobarlo en vida real, en ensayos o estudios de efectividad. Y los estudios de efectividad británicos están basados más en la primera dosis de AstraZeneca. Y las vacunas basadas en adenovirus tienen una duración de esta primera dosis más larga que las vacunas basadas en la mRNA. De hecho, la de Janssen, que se recibirá esta semana en nuestro país, todo su desarrollo se ha hecho sobre una dosis. Existe un ensayo que continúa ahora con dos dosis, pero la autorización se ha concedido sobre una. Entonces, no podemos extrapolar que los datos de eficacia con una dosis conseguida con AstraZeneca se puedan conseguir también con una única dosis de Pfizer y Moderna. En esto soy cautelosa. De nuevo, volvamos a la oportunidad, como decíamos, con el posicionamiento de las vacunas una vez que salen de la agencia. Cojamos modelos matemáticos, y yo creo que en esto trabajan los servicios de salud pública y la ponencia de vacunas, qué protección parcial concede una dosis y cuál es el esquema de llegada de las siguientes vacunas. Y veamos si así compensa o no, cuándo es más rápido y cuántas vidas se salvan de una manera u otra.
Una más por mi parte, antes de darle paso a mis colegas. ¿Hay una agenda prevista de aprobación de vacunas nuevas? Por ejemplo, CureVac, que creo que es la alemana, sí. Novavax, incluso las españolas que estarían cerca de concluir estudios clínicos.
Sí, sí, la EMA manejamos un calendario de evaluación y de eventual autorización. CureVac es una vacuna muy interesante porque se fabrica en Alemania de principio a fin, desde la idea original en grupo alemán y después también las plantas de producción que están creciendo por Europa. Y además tiene una estrategia muy interesante de adaptación inmediata a cualquier variante y proponen que en el plazo muy corto de 3 meses, si se identificara una variante de interés contra la que hay que desarrollar una vacuna nueva, podrían estar vacunando a personas con esa variante nueva. Es una vacuna muy interesante que está dentro del catálogo de vacunas europeas. El ensayo clínico va un poco retrasado sobre la previsión inicial y las estimaciones son que a finales de junio, que en el mes de junio pudiera llegar a autorización. También está en evaluación Novavax, que se está fabricando en España, en el grupo gallego Cendal. La evaluación de, bueno, los ensayos clínicos van sobre la marcha, no se prevén retrasos, pero su despliegue de la producción en Europa pues está siendo un poco más complicada. Va muy bien la planta de España, la verdad, francamente bien, con unos rendimientos muy altos, pero no tienen una capacidad tan grande como para abastecer todo el mercado europeo. Y de hecho esto es lo que pues está, me imagino, que retrasando un poco la firma del contrato. Y necesitan de más plantas. Una cosa que parecía que se nos había olvidado es que fabricar vacunas es muy difícil. Desarrollarlas y que tengan éxito es muy difícil. Y fabricarlas y escalarlas al nivel que se necesita para cubrir a toda la población también. Está lleno de dificultades y de variabilidad en el proceso. Pero fue tan exitosa la autorización de las dos primeras en diciembre, las dos primeras basadas en mRNA, y el despliegue de producción en Estados Unidos, por ejemplo, de las dos americanas, ha sido también tan exitoso que nos ha hecho pensar que esto era muy fácil y que en 6 meses o en 1 año se podía tener vacunas eficaces y seguras y con una producción masiva. Pero este camino está lleno de dificultades.
Paco, o Antonio, o Ignacio.
Sí. Sí, a mí me gustaría preguntar a nuestra invitada, hacerle dos preguntas. Por un lado, muchas veces las autoridades sanitarias se le llenan la boca diciendo que hay que confiar en los organismos independientes, en los organismos científicos, entendemos por ellos la Agencia de Medicamento pues, española, europea y demás, pero luego cuando esas instituciones, esas agencias toman decisiones, luego las interpretaciones que hacen las autoridades sanitarias muchas veces son contradictorias con la propia resolución de esas agencias. Estoy pensando, por ejemplo, en España, que hemos variado después de hemos suspendido la aplicación de AstraZeneca durante un tiempo, luego hemos variado los tramos de edad, luego se ha tomado una decisión, a mi juicio, bastante sorprendente, que al personal esencial al que se le aplicó la primera dosis, pues se le ha dejado una zona de limbo, con lo cual, pues evidentemente favorece la confusión y la información que le llega al ciudadano, pues es de perplejidad, porque si, digamos, los responsables bien en la toma de decisiones o bien en la ejecución de esas decisiones no se ponen de acuerdo y dan esa recital de contradicciones, pues entiendo un poco la perplejidad. No sé lo que opina al respecto. Y en segundo lugar, con respecto, aunque ha apuntado en la última respuesta algo de esto, llama la atención, por ejemplo, que muchas de esas vacunas tienen un problema de producción que se podían producir en terceros países. Por ejemplo, pues España tiene una acreditada industria farmacéutica y que podía fabricar alguna de esas vacunas y, por tanto, favorecer la vacunación. ¿Cuál es la dificultad, digamos, grave de esa circunstancia? ¿Son de patentes, de secretismo de los laboratorios que son los que han llegado a la fabricación o a la, digamos, ¿han averiguado un poco esa investigación?
Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Le voy a poner un ejemplo que yo creo que ilustra la dificultad de hacer la transferencia tecnológica de vacunas, porque realmente fabricar vacunas no tiene la misma complejidad que fabricar un medicamento de síntesis química. Es muchísimo más complejo. Y todo aquello que pase por cultivos celulares y por expresión proteica está sujeto a una variabilidad en los procesos enorme. El mismo procedimiento teórico aplicado en una planta o en otra puede tener rendimientos pues del doble, como así ocurre con algunos de los que tenemos, que alguna planta produzca justo el doble. Y como le decía, le voy a poner un ejemplo. Algunas de las compañías españolas que están participando en la fabricación de la vacuna, pues en el caso de Rey Jofre o de Robi, participan en la fase final de la fabricación, la de envasado y acondicionado, que no se imaginen que es una cosa tan sencilla como rellenar viales. En esto es un proceso igualmente complejo, pero mucho menos claro que la fabricación del granel, digamos, de la sustancia activa. Bien, pues poner a punto una planta experta como las que tienen ellos, bien preparado, bien con técnicos muy formados, con la agencia de la mano, pues no lleva menos de 6 o 9 meses. Así que hacer la transferencia tecnológica de todo el proceso, desde el principio, desde la fabricación de la sustancia activa, lleva mucho tiempo.
¿Y por qué en Estados Unidos han acortado ese proceso, ese tiempo?
Bueno, en Estados Unidos empieza mucho antes esta preparación. En Estados Unidos tienen algunas diferencias muy importantes con Europa que creo que explican por qué tienen una velocidad más acelerada. Llevan muchos años con el Instituto Barda invirtiendo en fabricación de vacunas, en concreto, por ejemplo, para ébola. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen en Europa, la plataforma que se ha utilizado es la misma que se había utilizado para la vacuna de ébola. Y Estados Unidos llevaba muchos años financiándolo a través de este Instituto Barda, un instituto que no existe en equivalente en Europa. Este instituto también tuvo la capacidad, porque así estaba dentro de sus competencias, de financiar a estas compañías para que aumentaran su capacidad de producción de una manera directa, mientras que en Europa esto se ha hecho mediante compra anticipada, adelantando pues cientos de millones de euros que podían utilizarse para incrementar su producción, pero esa herramienta no existía. Y también disponen de una herramienta legislativa que en Europa no hay, la Defense Production Act, que estaba pensada pues más bien para situaciones bélicas, donde todo aquello, aquella producción en suelo americano que tuviera impacto en la seguridad nacional, pues estaba sometido a la intervención del gobierno. Y esto pues ha permitido que toda la fabricación del país se dedicara hacia el país y controles en la importación y exportación. Europa no tenía esta herramienta legislativa. De hecho, el reglamento reciente que se ha puesto sobre el control de la exportación, con sus polémicas también que le han rodeado, depende del control que pueda hacer cada Estado miembro, y lo que hace la Comisión en realidad es la coordinación de estos controles. Así que digamos que tenían unas condiciones que le resultaron muy favorables. Sin embargo, Europa es el mayor productor de vacunas, produce más vacunas Europa que Estados Unidos. De aquí sacaremos alguna lección, espero, para la próxima crisis sanitaria que tengamos.
Tengo un minuto entre pregunta y respuesta, Antonio.
Sí, yo quería preguntarle por las vacunas que vienen. Hay vacunas que no se pone para toda la vida y otras que hay que renovar, como la de la gripe, ¿no? Entonces, en este sentido, quería preguntarle esas vacunas que van a ser, según dicen, muy efectivas y que van a estar actualizadas. Primero, ¿en qué fase están de investigación? Y si se está haciendo algo ya por parte de la Unión Europea para tener esa previsión de vacunas e incorporarlas quizá a un hábito de salud de los ciudadanos.
Sí, a las dos preguntas, sí. Se está trabajando, las compañías que más experiencia tienen en esta vacuna ya están haciendo ensayos con variaciones adaptadas a las variantes de interés. En las agencias estamos trabajando también en las condiciones regulatorias que aceleren la llegada de estas variantes de interés. No será necesario hacer ensayos clínicos masivos de decenas de miles de personas. Se harán pues otra modalidad de ensayos, inmunobridging se llama, bien, una modalidad de ensayos más corto que permite disponer de la vacuna antes. Y la estrategia europea de catálogo común también está trabajando en esta posibilidad, en ver qué vamos a hacer en el 2022 y cómo las compañías con las que se han cerrado contratos o con las que se está estudiando contratos adicionales contemplen la posibilidad de las vacunas clásicas, que seguirán confiriendo una protección, una reactividad cruzada, seguro, con las variantes nuevas que puedan aparecer, pero también vacunas nuevas hechas a propósito contra las variantes.
¿Estarán algún día todas las vacunas en el mercado normal y corriente? ¿Podré ir
en las farmacias?
¿En una farmacia o a una clínica de una cadena concreta a vacunarme?
Pues entiendo que sí, pero me imagino que tendrá que llegar ese momento en que el mercado tenga unos flujos normalizados de oferta-demanda, que de momento no tiene. Uh-huh. Y claro, debe faltar mucho para esto, porque hay que atender también la demanda de las otras regiones del mundo que no son productoras de vacunas y que por ese motivo van más retrasados. Y por dos motivos. Hay uno evidente de solidaridad y humanidad, pero también por el propio interés del control mundial de la pandemia, porque si no se controla en todas partes, siempre estaremos todos en riesgo.
Ah, qué interesante es escucharla, doctora Lamas, qué interesante. Se lo agradezco mucho. María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española del Medicamento. Muy buenos días y gracias.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de tratar de poner luz y tranquilidad a la gente que tiene que vacunarse.
Eso gracias. Es, gracias.